tiempo también. Este último tiempo, ¿empezaste a ver un cambio de actitud de tus colegas periodistas para con tu postura a lo que fue apenas asumido Macri, teniendo en cuenta lo que se podía llegar a venir?
Sí. Un gran cambio, un proceso, un gran cambio de 2017 ahora lo noté muchísimo en la gente en la calle. Eso sí fue de forma gradual, pero permanente, de cada vez más gente que te abraza, te agradece, te saluda, te felicita, te pide disculpas, me equivoqué, tenías razón, no te escuché, te banco. Eso fue cambiando muchísimo. Y los colegas no tanto, no tanto. Seguían sosteniendo, como dicen ustedes, hasta el viernes, que no volvía más, que decían que la campaña de Alberto era desorganizada, mal hecha, que Cristina iba por un lado, que Alberto iba por otro, que no la mostraban, que lo ocultaban, que Cristina en la fórmula resta, que Pichetto sumaba para Macri, que le hizo muy bien, que perdimos, que las encuestadoras, que palo a palo, que cuerpo a cuerpo, cabeza a cabeza, equivocaron en todo. Y a mí me decían, no, obviamente hablaba con el equipo de Alberto, yo al estar acompañando a un candidato en una localidad y cambiando los barrios, siendo otra localidad que me invitaban, fui a Posadas, fui a Florencio Varela, fui a Moreno, fui a Quilmes, caminando con los candidatos a los barrios, escuchando a la gente, no encontraba a nadie que vaya a votar este gobierno. Yo decía, va a ser una paliza, va a ser una diferencia abismal, porque hablando con el entorno familiar o de amigos, de gente que votó Macri, nadie lo iba a votar. Digo, muchachos, la gente está enojada con este gobierno, no lo van a votar, no lo van a votar. Obviamente los colegas no te creían, decían, dale, sí, crees vos, militante, no vuelve más. Y bueno, hasta que abrió las urnas, y fue una catarata de votos, y pasa esto que estamos analizando hoy, el efecto, no la vi venir, no me di cuenta, la verdad que me equivoqué en el análisis. Bueno, es consecuencia de nunca haber abierto los ojos y estar enceguecidos en contra de un modelo que la gente ahora entiende que es mejor, por lo menos así lo dijo con los votos, y que insisto, yo hoy me siento reivindicado o siento el compromiso, haber asumido un compromiso, que hoy tengo este premio solamente moral de haber estado del lado correcto y nunca haber bajado los brazos. Yo soy así, y tal vez a muchos no les guste o muchos no lo crean correspondiente para nuestro rol en el periodismo. Yo creo que yo me siento que cumplo con mi rol profesional como corresponde. Lo hice siempre en el fútbol o en el deporte, cuando fui relator de fútbol, cuando fui relator de básquet, cuando fui comentarista, cuando hice campo de juego, y después cuando me tocó dar una opinión desde el lugar de panelista, porque yo vengo del periodismo deportivo. Solo que mis opiniones políticas fueron siempre tan fuertes que alguien, un productor, un día me dijo que tenía que hacer un panel debatiendo eso. Por eso tampoco me arrogo ni creo que soy el periodista de investigación que todos me reclaman ser, porque yo no quiero ser eso. Entonces, sí. Es cuestión de conocerse, ¿no? Yo no soy periodista de investigación, yo soy un ciudadano que me dedico al deporte, o que siempre me dedico al deporte, hasta que me echaron por quillerista, sí. y que hoy le pongo el pecho y me abrazo con la gente que siempre me hizo feliz, que fue la más necesitada. Y sí, esto porque... Soy así, siempre lo dije.
Justo, Diego, de eso te iba a preguntar. ¿Cómo estás? Martina Mozo es mi nombre. Nos conocimos justamente trabajando en las canchas de fútbol. Varias veces había sido a Bahía en su momento y me comentabas esta situación. Digo, en su momento con lo de Fútbol para Todos, ¿cuántos periodistas se quedaron afuera? ¿Cuánta gente que no tuvo la posibilidad de seguir con laburo como vos? Si bien en tu caso te corriste del deporte. Pero digo, ¿qué fue de esa gente? ¿Dónde están hoy?
Mira, algunos, muy pocos, quedaron por amistad con los que, digamos, se encargaron de los pocos que quedaron, los jefes, digamos, en la empresa privada. Habrán quedado 5 de cada 100. Hay historias muy tristes, historias de intentos de suicidio por el desempleo. Tengo colegas de campo de juego, uno que ha ido a Uber, otro que se ha puesto una casa de ropa, otro una casa, no casa, una distribuidora con su auto de... como elemento de limpieza, detergente, todas esas cosas.
Han tenido que buscar alternativas porque no
totalmente,
no había laburo.
Perdimos gente grande, sí, muy triste las historias. Yo soy agradecido porque por suerte siempre tuve mucho laburo, hasta me da vergüenza contar los laburos que tengo, y bueno, se me terminó esta posibilidad y este sueño de laburar con el fútbol de primera, pero bueno, yo tengo mi programa de Radio Pop, que sigo hace 9 años, estoy intratable. Tengo mis proyectos privados también, como te decía, el gastronómico. Siempre me he dedicado un poco a también a no quedarme quieto y me permite vivir bien. Mi mujer tiene un excelente laburo también.
Pero muchos la sufrieron, Por ahí algunos colegas están teniendo miedo de eso.
Da lo mismo, entonces yo sufro con esas cosas. A mí me pone mal y yo, si esa gente está mal, yo estoy mal. Yo no disfruto plenamente. Dice, pero vos te podés quejar porque vos tenés laburo, te vas a Miami de vacaciones. Y yo... eso y está perfecto y me rompo el culo para eso y voy a donde se me canta y hago lo que quiero, pero hay gente que está mal. Y si está mal, mi mirada siempre, y esto otra vez lo digo con mi viejo, a quien estoy yendo a ver y almorzar con él, siempre me enseñó que la mirada tiene que ser colectiva y nunca individual. Porque bueno, el que está mal es el que está al lado, el que está atrás, el que está adelante, el que sufre, y es el que hay que pensar. Y hay 4.000 colegas periodistas que están sin laburo, que cerraron sus medios. Mira, en TV Pública teníamos un programa hermoso que se llama Fútbol Permitido. Lo conducía en su momento Alejandro Apo con Alina Moyne, después Nacho Urbano. El programa era espectacular, creo que tenía la mejor presentación de la tele argentina en cuanto al fútbol.
Era serio.
Era de los hermanos... ¿Cómo?
Era serio aparte, no, no discutían.
Sí, era serio, buen debate, creo que no era un programa. Lo levantaron de TV Pública cuando llegó Lombardi, estuvo 3 meses con Lombardi y lo levantó por kirchnerista el programa, porque la productora que producía, bueno, valga la redundancia, ¿no? Pero la productora que financiaba ese programa era la de Diego Birch, y decían que le habían dado pauta al kirchnerismo, que era una millonada, a nosotros nos pagaban muy poco. Pero digo, a ver, en este ejemplo puntual, ¿por qué no? Se encargaba otra productora de hacer Fútbol Permitido, o se encargaba TV Pública directamente de hacer programas, y el programa se sostenía y nosotros manteníamos el laburo, porque otra vez yo me quedé sin ese laburo, pero tenía otros, pero hubo productores, gente que no ganaba buena
bueno vida, pero Diego,
laburo y no consiguió más laburo. Digo,
hablando de esto, yo te comento,
arrancaban de raíz algo que se podía haber modificado tranquilamente.
¿Qué tal,
el
Diego?
El programa era bueno.
Fernando Pujol te saluda. Diego,
¿qué haces?
Hay una cuestión que ayer pasó en lo de Fantino. Fantino le dijo a Massa, hubo muchos periodistas que cuando se fue kirchnerismo entraron en una lista negra. Se lo dijo Fantino. Habló de Navarro y demás. Y ahora ellos tienen miedo de que pase lo mismo. Que haya muchos periodistas que...
Sí, de hecho le terminé diciendo, vos podés ser garante de eso, que eso no pase.
A mí no me gustaría que eso suceda. No está en mí, por lo menos. Yo puedo discutir fuerte, todo eso, pero yo quiero que abran medios nuevamente. Quiero que se solucionen lo de Radio Rivadavia, lo de Radio del Plata, quiero que abran medios, quiero que se controle la pauta, sí, que se controle, que no haya ningún Vivo, que no haya ningún Birch, o que no haya ningún los empresarios que han recibido pauta multimillonarias. Creo que se tendría que controlar eso, pero creo que hay que abrir y dar fuentes laborales, quiero que mantengan el laburo los colegas de Telam, quiero que todos tengan, que ya hagan fuentes laborales, que haya otras voces, que se vuelva a discutir la ley de medios, que se mejore si tiene imperfecciones,
sí,
pero de ninguna manera lista negra, que la Nata siga criticando al kirchnerismo, como hizo siempre durante el kirchnerismo gestión y cuando la gestión era de Macri, otro caso emblemático. Cuando era Cristina la presidenta, criticaba a Cristina, cuando era Macri el presidente, criticaba a Cristina.
Sí, bueno, pero por lo menos la Nata sigue en la misma línea, digamos, no ha demostrado.
Exactamente, siempre critica al mismo, me refiero que...
También en eso sigue en la misma línea.
Nunca dejó, claro, perfecto, coincido. Nunca dejó de estar al aire. Está perfecto que lo esté, ¿no? Hay que en lista negra con quién, con Longobardi, que mide 50 puntos. Está perfecto. O sea, digo, me parece que no tendría que existir eso. Y si hubo casos puntuales que cada vez que debatimos el rol del periodismo, dicen, porque a Juan Michelli lo echaron de no sé qué, está bien, correcto, estuvo mal. Que no existan más esos casos puntuales. Ahora, una cosa, son casos puntuales que estuvieron mal, no sé si escuchan, que estuvieron mal, y otra cosa son políticas de fondo que dejaron afuera 4.000 colegas. Para mí, no para todos, para mí,
sí,
es tan importante un Juan Michelli o, no sé, o cualquier otro de estos casos que decimos que echaron a Doman de C5N, para mí son tan importantes ellos como los
3.998
desconocidos, sí, que no tienen voz y no tienen pantalla, bueno, para denunciar. Somos todos iguales en
ese sentido. Ese dato es notable, ¿no? Porque hay muchos colegas que la pasaron mal, entre otras cuestiones, porque cerraron medios de comunicación. A nosotros nos pasó con un canal de televisión y a veces se refleja, viste, la situación de las grandes... Longobardi es un tipo gigante, obviamente. Ahora, muchachos, déjenme completar algo. A Longobardi lo escucha el 50% del YAR, como le llaman, del encendido en radio, de un 13% que se calcula que es el usuario o el consumidor de radios que escucha radios, porque en realidad la gran mayoría, o sea, lo escucha Longobardi el 50% del 13% que escucha radio, la mayor cantidad de gente escucha radios en frecuencia modulada, con lo cual también es bastante relativo. Yo entiendo, digamos, es una personalidad recontra destacada.
Todo bien,
pero, claro,
pero hubo 10, 15 casos emblemáticos de situaciones horribles que pasaron en la gestión anterior, que no se tiene que repetir, pero acá hubo 4.000.
Claro,
yo sostengo
tal cual.
Esto y lo digo cuando yo doy clases en la Facultad de Lomas de Producción de Radio y Televisión, y a los alumnos les digo, es tan importante el que transmite a Villa San Carlos y que hace campo de juego en el ascenso que el que transmite a Boca en la Bombonera y es el relator más conocido del país. Para mí, el respeto tiene que ser, somos todos periodistas y todos ejercemos lo mismo. Uno tiene más reconocimiento, otro menos, uno gana más, otro gana menos, pero no somos más. Yo detesto eso. Ayer me enojé con eso con Reato, decía, que anoche me decían intratable si yo podía ocupar un cargo en el gobierno, el próximo gobierno. Yo dije, ¿por qué no? Si yo hago, si yo, yo estoy capacitado para, si puedo hacer algo para que a mi país le vaya mejor, desde cualquier lado que me lo solicite, yo quiero estar. Y me cargo diciendo, pero vos no te das, no sé. O sea, creen que hay un periodismo de primera, pero...
Bueno, Duhomle fue ministro de Economía, ¿no?
Por eso, Diego. Bueno, creen que hay personas de primera o personas de segunda, claro, sí. O que no se están, hablan desde un lugar que con una altura moral que no sé de dónde la sacaron. A mí me parece, y este es el respeto que hay que tener para defender sobre todo nuestras fuentes laborales.
Diego, te agradecemos mucho la charla, ha sido larga, no queremos abusar de tu tiempo y tampoco tenemos mucho más nosotros. Gracias,
Abrazo grande.
Chao, hasta luego. Diego Brancatelli es un periodista, queríamos hablar con él, entre otras cuestiones, porque es emblemático como el periodista del otro.